Yo quisiera en la introducción empezar con la definición de la palabra manifestación. La pregunta de Judas fue: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Hay un momento en el calendario de Dios cuando Jesucristo se manifestará al mundo. Hay una palabra griega que identifica ese evento, que es la palabra parusía. Es cuando todo ojo lo verá. Cuando el Señor venga con sus huestes celestiales, con sus ángeles, con sus santos, para establecer su reino sobre la faz de la tierra, para detener la obra del maligno. Pero eso será al final de la gran tribulación. Entonces será la manifestación universal, mundial. Pero hay una otra manifestación de la cual yo quiero hablarles esta noche, que es la manifestación relacional, individual. Y la respuesta del Señor a la pregunta de Judas es: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, ¿es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Vive realmente el Señor en su corazón? Y si su respuesta es afirmativa, mi demanda es la siguiente: enséñame tu Cristo. Permítame ver tu Cristo. Y cierto está que no le podemos ver a Cristo de una manera tangible, visual, pero Él se manifiesta a través de nuestro vocabulario, se manifiesta a través de nuestra vida, se manifiesta a través de nuestro testimonio. Por esta razón, yo quisiera tomar los próximos minutos para hablarles sobre la manifestación relacional del Señor. El versículo 23 del texto, el Señor dijo: vendremos a Él y haremos morada con Él. Significa que el Señor morará en nosotros 24 horas por día, los 7 días de la semana. Que no podemos ser angelitos el domingo y diablitos durante toda la semana. Que no podemos alabar al Señor en la iglesia y maldecir en el trabajo, y maldecir en la escuela, y maldecir en el hogar, y maldecir en la calle. Porque si el Señor hace morada en nosotros, Él es el dueño de nuestros pensamientos, el dueño de nuestra lengua, el dueño de nuestra vida. El Señor Jesucristo, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en ese largo discurso que nosotros encontramos, dice en Juan 15, versículos 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, cuando miramos a un cristianito con sus cositas, con sus berrinches, con sus flojeras, el Cristo que dijo que por sus frutos os conoceréis, nos hace saber que no están permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no mora en ellos. Porque cuando el Señor mora en nosotros, hermanos, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni diablos. El problema de las iglesias, el problema del cristianismo, el problema de la religión en nuestros días es que hay muchos cristianitos. Y se cumple la palabra del Señor de que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y la razón para la decadencia del cristianismo, de la iglesia, de la religión, etcétera, es exactamente, como les decía en la mañana, falta un compromiso personal. Faltan agallas, como las tuvo Josué en el capítulo 24 de su libro, versículo 15, cuando dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo, no me importa mi vecino, es problema de él. Pero yo, no me importa el pastor, es problema de él. Pero yo, no me importa la suegra, el patrón, el presidente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Todavía en Juan capítulo 17. Versículo 26, Juan 17. Versículo 26, Cristo dijo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, esos son lazos fuertes. Esos lazos de amor son para siempre. Cuando leemos en Apocalipsis 3, versículo 20, la Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ese hebraísmo significa: haré morada en él. Pero pastor, ¿no se fijó usted que hermano fulano ya no vino a la iglesia? ¿Hermana mengana ya no vino a la iglesia? Sí, me he fijado. Pero el momento en que se comprometan con el Señor, no esperarán abrirse las puertas. Estarán allá afuera diciéndonos: ábranme la puerta, yo quiero entrar en la casa del Señor. Ah, pero hace calor, hace frío, la nieve llegó y hay la Copa Mundial. Sí, hermanos, hay todo eso, pero cuando hay Cristo sentado en el trono de nuestro corazón, nosotros le damos la prioridad. Porque Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo sé que después de 32 años y casi 4 meses de predicar el Evangelio aquí en Nacogdoches, ya no me faltan muchos años más para estar con ustedes. Pero una cosa ustedes jamás olvidarán, que el pastor nunca les trajo chistes en este púlpito. Que durante todo mi ministerio, yo tuve un solo compromiso: predicar a Cristo y a ese crucificado y resucitado como el único y suficiente Salvador. Durante esos 32 y más años, yo he tenido un compromiso en hacerlo saber que más importa obedecer a Dios que a los hombres. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Pero no termina ahí la enseñanza de Pablo. Él dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. La mente, el corazón, la lengua, el espíritu, el alma, la vida, el vocabulario, todo. Todavía en esa segunda carta de Pablo a los Corintios, el Señor nos manda otro recado también muy importante. Segundo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pueblo de Dios. Juan, otra vez inspirado por el mismo Espíritu Santo, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, primera de Juan 4, versículo 13, escribió: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu que nos ha dado el Señor? ¿De servidumbre? ¿De mentiras? ¿De pleitos? ¿De enojos? ¿De flojeras? Es un Espíritu de verdad. Es un espíritu de vida, es un espíritu de poder. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí, hermanos, la introducción de ese mensaje que no concluiremos esta noche. Primer punto, al hablar sobre la manifestación relacional del Señor, el primer punto es que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tomemos unos pocos segundos para analizar el versículo 23. Ya sabemos que Dios constituyó a Cristo como cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el versículo dice más, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, hay muchos pleonasmos aquí. Ahora, ¿qué significan pleonasmos? Significa la repetición de una cosa que ya está puesta. Eso es un pleonasmo. O sea, él dijo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es un pleonasmo. Hay una abundancia aquí de todo, de totalidad, significando que si tenemos a Cristo, hermanos, no hay mal tiempo para nosotros. No hay tempestad que nos detenga. No hay circunstancia que nos haga tirar la toalla. Aquellos mártires del cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana, ellos fueron llevados a la hoguera. Ellos no tiraron la toalla. Ellos fueron llevados a los leones y no tiraron la toalla. Ellos fueron llevados a ser apedreados, aserrados, crucificados. Pero ellos dieron testimonio de Cristo, porque ellos tenían un poder de aquel que les llenaba completamente. ¿Y cómo pudieron ellos aguantar, siendo inocentes, la muerte, el martirio? La respuesta está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el mundo que ha conocido a gigantes cristianos en los primeros siglos, infelizmente está conociendo a cristianitos de barro, de papel, de lodo. En los últimos siglos. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con el Señor. Les gusta el cielo, pero no aceptan la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es tropiezo para los que se pierden. Y Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, hermanos, hay las personas, hay aquellos que quieren una iglesia donde se toque una música que les hace mover las manos y los pies y la cola. Una iglesia donde la gente siempre esté con comida y películas y picnic y todas esas cosas sociales. Y no estoy diciendo que no debamos de tener esas cosas. Pero el Señor no nos invitó a un picnic. El Señor no nos invitó a una película. Él nos invitó a la cruz. A la muerte. Y si no estamos con Cristo juntamente crucificados, estamos todavía en el diablo, en el chamuco, en la carne. Y eso justifica la razón por qué las iglesias están deshaciéndose, las familias están siendo arrastradas, nuestros hijos están siendo atrapados, y el nombre del Señor ha sido burlado entre las naciones, porque faltan hombres y mujeres que se levanten comprometidos con el Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Escribiendo su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, Colosenses 1:18, Pablo dijo: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y yo quisiera gastar unos pocos segundos aquí en esta parte final del versículo 18. Después que Pablo dijo que él es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo es la iglesia, que él es el principio, que es el primogénito de los muertos, digo, ¿para qué propósito? Para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir que Cristo tiene que ser primero en nuestra vida. Si él no es primero en su vida, yo entiendo, es que todavía no le ha amanecido. Porque el momento en que usted nazca otra vez, el instante en que usted experimente la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, usted vivirá una historia de amor constante, diaria. Y entenderá el significado de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hablando pues de la manifestación relacional del Señor, hemos visto en primer lugar que somos el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Ahora, ¿qué es un templo? Es un lugar especial a donde nosotros y Dios nos encontramos. En las páginas del Antiguo Testamento, Dios tenía un templo para su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Ahora nosotros no tenemos que ir a un determinado lugar para que nos encontremos con Dios. Dios vive en nosotros. Y alguien escuchando al chamuco podrá decir: pero pastor, eso quiere decir que no necesito ir a la iglesia. Pues yo soy el templo del Espíritu de Dios, Él está conmigo, yo no necesito ir. Ajá, si Él verdaderamente está en usted, usted no soportará la distancia, la ausencia. Usted no aguantará la separación de estar reunidos en un lugar juntamente con otros hermanos que alaban al mismo Dios, que se regocijan con el mismo Dios por las bendiciones. Por eso el salmista dijo: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ustedes conocen el carbón. El carbón, cuando uno le echa fuego, se transforma en brasas. Y mientras estas brasas están juntas, amontonadas, ellas permanecen quemando, caliente, alumbrando. Pero hagan una experiencia. Esas mismas brasas que están en la plenitud de su calor, ardiendo, quemando, alumbrando, apártelas individualmente. A los pocos minutos se enfriarán. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo quiero estar en la iglesia, porque yo soy una piedra viva en ese edificio que es la iglesia. Entonces, Hablando en ese segundo punto sobre la manifestación relacional del Señor, estamos tomando en cuenta que somos el templo de Dios. Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19, primera a los Corintios 6, 19, dijo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otra vez quiere tomar unos segundos para explicar la parte final de este versículo. El apóstol dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dijo que Él está en nosotros, y dice que tenemos ese Espíritu de parte de Dios, y dice más, y que no sois vuestros. Significa eso, que no debemos de poner nuestra voluntad arriba de la voluntad de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Necesitamos decirle: heme aquí, envíame a mí. Hermano, hay necesidad de visitar a aquella familia. Algunos dicen: heme aquí, envíale al hermano Adolfo a visitar. Sí, hermanos, al hermano Adolfo, a él le gusta visitar. Pero a nosotros también nos debiera agradar el participar en la visitación, el participar en la oración, el participar, pues, en las actitudes que demuestran que verdaderamente somos templo de Dios, que Él habita en nosotros, que Él mora en nuestros corazones. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, vuelve a insistir sobre esta información de que somos el templo de Dios. Segundo a los Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo escribió diciendo: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente. Y más adelante en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22, Pablo escribió: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mora Dios en nosotros. A veces no entendemos las preguntas. En cierta ocasión hubo un diálogo entre Jesucristo y Pedro. Y Cristo le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, que siempre fue un líder, sin pensarlo dos veces, le dijo: sí, Cristo, yo te amo. Cristo volvió a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo: sí, Cristo, tú sabes que te amo. Y Cristo le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y ya no se atrevió a decirle que sí. Él dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. La pregunta es: ¿mora el Señor, su Espíritu, en nosotros? ¿Qué evidencias tenemos de que verdaderamente mora en nosotros? Y si no hemos permitido que las evidencias se manifiesten, ¿por qué no empezar esta noche saliendo de aquí, a caminar como templo del Espíritu de Dios, como cuerpo de la cabeza que es Cristo, en una manifestación relacional entre Cristo y nosotros. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa, el templo del Señor somos nosotros. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche prometiendo proseguir el próximo domingo sobre la manifestación relacional del Señor, dando lectura al texto principal que se encuentra en Juan 14, versículos 22 al 24. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Algunas personas han interpretado mal el español aquí. Ellos creen que mi palabra guardará es que al llegar a la casa guardarán su palabra ahí en un rincón y no se acordarán de ella hasta el próximo domingo. Pero cuando el Señor dijo, mi palabra guardará, significa mi palabra cumplirá. Mi palabra llevará a cabo. Mi palabra seguirá. Mi palabra obedecerá. Y Cristo dijo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Y saben ustedes qué es lo que hay aquí en este versículo? Además de todas las exhortaciones que yo les di, ¿quién es el que está en nosotros? Si Cristo, que no miente, dijo, y mi Padre le amará y vendremos a Él, está hablando del Padre, de Cristo, y como Él prometió que el Espíritu Santo vendría, la Trinidad habita en nuestros corazones. Pongámonos de pie y oremos.